Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
De semana a todos ustedes. Oigan, el día de hoy tenemos un programazo, híjole, y vamos a hablar de un tema que es súper interesante. A ver, les voy a preguntar, ¿cómo se comunican en sus relaciones de pareja? El día de hoy platicaremos con nuestra coach Carla Lara sobre los 5 lenguajes del amor. Descubre el tuyo.
Ahora mismo, pero todavía falta un ratito, ¿eh? Todavía falta. Conecten. Muy buenos días. Oigan, anoche se llevaron a cabo los Emmy Awards 2021, donde se premiaron a las mejores series del año. Y, por supuesto, ¿quién más nos va a venir a decir todo lo que sucedió sino nuestro querido Stevie de TV, que nos tiene toda la información?
Uy, como aquí estamos con todo, también Paco Ánimas nos trae el reporte de los resultados más importantes del fin de semana en el mundo de los deportes.
Pero además, como todos los días, señoras y señores, tendremos el comentarot, que la música, que hoy son viejitas pero bonitas, así es que por favor díganos cuál le gusta. Tenemos buenas noticias, está Ingrid, estoy yo, están ustedes, ya comenzó esto, así es que por favor súbanle. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Y así, con esta canción de Blondie, One Way or Another, iniciamos nuestro lunes de Oldies but Woodies, o sea, de viejitas pero bonitas, aquí en Ingrid y Tamara, con una programación estupenda que nos hace el favor de tener siempre nuestra productora Janine, que siempre elige grandes canciones, y me encanta comenzar esta semana con esta gran canción. Ya nos pusieron a bailar desde tempranito, no sé si a ustedes les pasó, pero yo empecé a mover así mi caderita. Casi me pongo a cantar, pero dije, no, mejor dejamos que Blondie
haga lo suyo.
Exactamente, ¿para qué interrumpirlo, no? Si así estamos muy bien. Y así también con coraje, pero coraje del bueno, del que mueve, del que nos ayuda a salir adelante con buena actitud. Así es como comenzamos este día, dándoles la bienvenida a todos ustedes y agradeciéndoles que nos estén eligiendo a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México. Pero también nos encanta que nos sintonicen en Córdoba a través de FM Globo 102.1, en Comitán, en EXA 95.7, también en Mazatlán, en EXA 89.7 y por supuesto que también en Tapachula, en EXA 91.5. Gracias por estar con nosotras. Les prometemos que este programa estará no solamente lleno de contenido, de información, sino también de mucho, mucho amor para todos ustedes. Y por supuesto que a la gente que nos está escuchando en este momento a través de las plataformas digitales, en el podcast que publicamos todas las tardes. También qué gusto que estén con nosotras. Este día la vamos a pasar muy, muy bien y así es como comenzaremos esta semana, dándole para adelante, con todo lo bueno. ¿Verdad, Mitam? ¿Tú cómo estás?
Claro, buenos días. Claro, claro que sí. Iniciando la semana, recuperándonos del fin de semana, pero muy contenta. ¿Sabes qué? Ahorita que dijiste viejitas pero bonitas, dije, ay, no nos digan así, oigan, no sean gachos. Me identifiqué.
Las canciones.
Ay, ok, ya, entendidísimo.
Esta canción, así, imagínate, cierto, Ingrid y Tamara ya son unas oldies but goodies. No.
Exacto. No, todavía no. nos falta más buenés y más viejés. Ay, sí. Oigan, pero ahorita que estaba escuchando esta canción de Blondie, es parte del soundtrack de, ¿sabes de cuál? Bueno, seguramente de otras, pero me hizo recordar a ¿cómo se llama la de 101 dálmatas? La mujer esta, no, sí somos viejitas pero bonitas, ya ve.
Ya sé quién,
Cruella de Vil, gracias. Cruella. Sí. Es parte del soundtrack de Cruella, que qué buen soundtrack tiene,
¿pero
¿no?
¿Pero de la nueva?
De la nueva, sí.
Ah, se llama... Sí, no estás queriendo decir Cruella, que no somos oldies.
Se nos va la lión, pero cada dos minutos. Bueno, pero
ahorita caso, te lo busco tú, tranquila.
Que se llama Cruella, que ya encontré el nombre en mi cabeza.
Cruella. Pues estabas buscando el nombre de la actriz.
No,
Emma Stone.
Stone, exactamente, y la otra es Emma Thompson. Oigan, ¿qué creen? Que vamos a tener muy buen programa. Ya les habíamos dicho todo justamente en el teaser, pero de verdad que se va a poner muy bonito, porque miren, siempre que viene Carla Lara, nuestra coach, cómo me da gusto, porque tenemos una plática bien a todo dar y ella sabe mucho, sobre todo cómo guiarnos y cómo llevarnos en ciertas cosas, y eso me emociona. Pero entre Stevie de TV, los Emmy, lo que sucedió en deportes, ¿cómo me pone de buenas los lunes entranditito a este programa? Y saber que ustedes están con nosotros, pues más. En @IngridTamaraMBS pueden contestar la pregunta del día, porque vaya que la tenemos. Fíjese, sabemos perfectamente que los desastres naturales, pues sí, dejan destrucción, lamentablemente pérdidas humanas, también nos han enseñado a ser solidarios. Y nosotros queremos preguntarles si ustedes conocen algún héroe, alguna persona que haya ayudado de una manera extraordinaria o especial. Muchos lo hemos hecho, pero durante los sismos del 85 y del 2017, o en alguna inundación, o en algún huracán, cuando todos nos hemos unido precisamente para ayudar al otro. Queremos conocer sus historias, así es que, como ya les decía, en @IngridTamaraMBS, ahí estaremos leyéndoles si tienen alguna que contarnos. Por favor, no se reprima. Hágalo.
No se limite.
Cuéntenos, cuéntenos, que nos encanta saber de ustedes. Yo estoy batallando con mi aire acondicionado porque aquí hace un calor que no les cuento. Y mi aire acondicionado anda chiflado y se apaga solito. ¿Quién le dijo que se apagara? A ver, nadie, pero entonces nadie. Aquí ando arreglándolo.
Pues te digo una cosa, aquí en la Ciudad de México me deberías de ver. Estoy así, con pants, sudadera, cobijita de pierna y cobijita de chal, así. Y luego me dicen, no, el Disbot Woodies, y digo, bueno, pues sí. Y mi lente, así.
Acepto, acepto.
Y mi lente para ver, y luego sin acordarme de los nombres de las personas, y dije, no, pues creo que sí ando rayando por ahí. Pero yo creo que tiene que ver con que estoy empezando un detox de 3 días y entonces si luego ando mecha corta, ahí me disculpan, porque no sé cómo me voy a poner de mi estado de ánimo y de mi buen humor.
Oye, pero ¿qué haces de detox? A ver, ¿tomas algo en especial o dejas de comer o tomar algo?
No, es un detox especial que es así de licuaditos con verduritas y frutitas y tés y así. O sea, digamos que le bajo como a una cuarta parte de lo que como generalmente. Okay, mucho líquido, todo natural, sin carbohidratos y así, para limpiar mi intestino, porque últimamente, la verdad, no me he portado tan bien. O sea, debo de aceptar que he estado de pata de perro, ¿eh?
No, y ya empezaron fiestas patrias, y al rato viene que si Día de Muertos, el pan de muertos, el chocolate, no, los tamales, no, qué sé yo. Así es que...
Eso me pasa, no sé si a ti también. Cuando ya se está empezando a acercar el fin de año, digo, ay, Dios santo bendito, porque ahí viene el Guadalupe Reyes. Que ya lo ligamos desde el pan de muerto del 2 de noviembre y terminen los tamales de la Candelaria en febrero, ¿no? Entonces más vale que le vaya bajando 3 rayitas si no quiero llegar.
Según yo, el problema radica, o sea, agrava, o sea, agudiza. Ajá. A partir de que el pan de muerto no es de noviembre ya. Ya es desde julio. Entonces ahí es donde ya perdemos toda la onda, muchachos. Ya
la rosca de Reyes termina en mayo, ¿no?
Exactamente. Entonces ya se volvió un círculo. Me volví un círculo, más bien.
Yo a veces siento que, te juro, por ahí de abril, ya siento que en mi cintura traigo una rosca de Reyes. Sí, y en mis dos pompis traigo 2 panes de muerto. Así, con permiso, señores, con per.
Bueno, pues que no les pase. Hay que desintoxicarnos, bajarle un poquito. Porque sí está grave esto. Pues.
Y es que ¿sabes qué pasa? Que cuando hago un detox, no solamente mi cuerpo se desintoxica, sino como le bajo a la cantidad y a la como al carbohidrato, por ejemplo, que eso llena mucho, siento que mi estómago se hace un poquito más chiquito y se me baja como el sugar rush, ya sabes, estas ganas de comer azúcar y comer pan y comer golosinas y comer papas fritas y demás, como que le meto presión y entonces baja y entonces ya puedo comer regularmente con menor problema, ¿no? Por eso es que lo estoy haciendo, pero estos 3 días no van a ser fáciles para mí. Yo les pido que, por favor, me entiendan.
Que tengan paciencia.
Exacto. Que si de pronto digo cosas que no tendría que decir, es el detox, no fui yo. ¿Ok? Exacto. Listo.
Bueno, vamos a ir un corte en lo que ustedes, por supuesto, nos cuentan, sí, sobre la pregunta del día, o si están haciendo detox, o si ya están comiendo pan de muerto desde ahorita. Cuéntenos, por favor, que nos encanta leerles. @IngridTamaraMBS. Volvemos. Estamos en el 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Con ustedes estamos en este momento en nuestra sección del comentarot, que hoy nos toca una pregunta. Siempre que se la mando a Ingrid, pongo cara como de ¡ah! La pregunta. Sí, sí, ahora sí. Le puse un chango así de tan, tan, tan.
¿Qué voy a decir?
Oye, pero esta vez no, normalmente empieza una y decimos todo lo que opinamos sobre la pregunta de este día y luego da pie a la otra. Pero ahora quiero que lo hagamos muy a la par, Ingrid, porque la pregunta dice, ¿qué o quién soy debajo de todos mis roles? Y no estamos hablando de roles de esos de canela, no, estamos hablando de qué somos en cada una de las partes sociales o personales en las que nos desenvolvemos. Encontré, por ejemplo, que nos desarrollamos en 5 roles: el rol personal, el rol profesional, el rol de pareja, el rol de familia y el rol social. Yo creo, no sé tú qué me vayas a decir, Ingrid, pero siento que ahí sí como que nos parecemos un poco, queriendo ser como la mejor, o sea, sin presumir y sin decir, ay, si no, yo soy la mejor, sino que nos esforzamos mucho por hacerlo bien, digámoslo así, ¿no? Entonces empecemos, ¿te parece?, con el rol personal. ¿Quién eres en tu rol personal, tú contigo? Dice, es tu parte interna y externa, esa te define quién eres, qué buscas y cómo eres por fuera y también cómo eres por dentro. Tu cuerpo tiene que ver en este rol, digamos, también. ¿Cómo nos desarrollamos en nuestro rol personal? Cuéntame.
Ah, o sea, empiezo yo, ok.
Ya te entrevisté.
Ok. Ayer me encontré un meme que dice... Debes tener el cuerpo perfecto, la personalidad ideal, ser excelente madre, exitosa, vanguardista, cool, chef, doctora, astronauta, diosa ilimitada, jamás igualada. ¡Güey, ya!
No son así. ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Quién lo afirmó?
Me pareció fantástico. Sí, yo sí soy esa que intento hacer esas cosas. Y les voy a contar un poco lo que me pasó el fin de semana, porque fue cumpleaños de Paolo. Y cuando es cumpleaños de mis hijos, les va a dar risa, pero yo hago muchos festejos así. O sea, les festejo el día de su cumpleaños y pastel, y al día siguiente pastel a la escuela, y luego les hago su fiesta. Pero ahorita mis hijos ya crecieron y ya no quieren fiesta. Entonces decidí organizar un fin de semana con sus primos y con sus hermanos para ir a hacer las cosas que les gustan, ¿no? Y entonces fue que sí la bici de montaña, que el pádel, también estuvimos esquiando, les hice... como fogata con hacer s'mores, que son esta galleta con chocolate y malvavisco derretido adentro. O sea, de veras le entré con todo, ¿no? O sea, organicé el evento, cañón.
Quiero
así.
Ir.
Exacto, así, súper entregada, ¿no? Y entonces ayer en la noche estábamos en casa de mi hermana comiendo y a las 7 de la noche les dije a mis hijos, ya nos vamos. Y mis hijos, ya sabes, no, al ratito, ¿cómo? ¿Por qué queremos quedarnos más? Les dije, no, ya nos vamos. Pero es que queremos 7:30. Les dije, no, porque ahora yo voy a ir al cine, me toca a mí. Punto final. Así, o sea, ya fue todos estos días de puente con ustedes, sus actividades, sus cosas, y ahora me toca a mí, ¿no? Porque además sí salí a comprar la leña, y tuve que prender la leña, o sea, yo de Boy Scout, salí a comprar pastel, ¿sabes? O sea, realmente sí le eché muchas ganas y les dije, no, ahora me toca a mí, ya, punto, ¿no? Y ahí me di cuenta cómo es bien importante que sí nos demos esos espacios para nosotros, ¿no? Y que aprendamos a decirles a la gente que amamos, principalmente nuestros hijos o nuestra pareja o quien sea, que nuestros espacios para estar en un rol que no es ese rol que es el que estamos siempre actuando o siempre trabajando, sea algo fundamental. Y justo cuando dije eso fue lo más importante. En ese instante, mis hijos hicieron así, dijeron, ok, ma, vámonos, o sea, pero sin discusión, ¿no?
Exacto.
Entonces, creo que es bien importante que nos demos nuestro lugar como seres humanos, así, que somos debajo de estos roles. Un ser humano que tiene deseos, que a veces se cansa, que no tiene que estar siempre cumpliendo todo eso que la vida a veces nos obliga a hacer, ¿no? ¿Tú, Mita?
Fíjate que yo me acuerdo que hace poquito, bueno, hace, no tan poquito, pero ¿qué tendrá? Hace como un año estaba, me metí a un qué raro, me metí a un reto de ejercicio, ¿no? A un challenge de ejercicio con una amiga que tiene un gimnasio y ella misma es nutrióloga y deportista y no sé qué tanto. Y entonces me decía, está fuerte, va a estar bien fuerte. Y yo, sí, dale, vamos. Y entonces estaba yo tan metida en eso, y éramos varios en el grupo, tiene más de un año, porque fue antes de pandemia. Bueno, la cosa es que me acuerdo perfectamente que me dijo, qué bárbara, es que no pares porque estás muy delgadita, pero mira, cargas y no sé qué. Le dije, te voy a decir una cosa. Traigo como una onda de que, o sea, juego como un rol de soldado, ya me he dado cuenta, con todo el respeto y que merecen para mí los soldados, pero de que me dices, si me retas, si me dices, no creo que lo hagas, voy, lo hago, me explico, pero entonces me doy cuenta que eso lo reflejo en el resto de mis roles, como pareja, como mamá, como como profesionista, uh-huh, en mi trabajo, no sé qué, entonces... Esto es lo que hay que hacer, órale, 5, 4, 3, 2, o sea, lo hago así como soldadito, me explico, arriba, abajo, lagartijas, y no estoy yo, mi rol personal, que es con el que quería empezar, diciendo así como tú, a ver, espérate, ¿por qué? Cuestionando, ¿esto es lo que quiero o no quiero hacer? Nada más porque me dijeron, voy, lo hago, no, sí o no. Entonces, como que, ¿qué soy debajo de esos roles? Un soldado. O más bien, arriba de mi rol personal, antepongo como que lo que debo de hacer, como lo que está, lo que ya se me dijo, la instrucción que se me dio, y yo creo que en lo personal debería yo de ir más profundamente a saber si eso es lo que quiero hacer o no, si me gusta, si me complace, si me dan ganas, si no tengo tiempo, si sí tengo tiempo, como respetar más mi propio rol personal antes de cumplir con todos los demás roles que se me impusieron. Entonces, yo creo que esta es una carta que me gusta mucho precisamente por eso, porque cuestionarnos quiénes somos realmente debajo de todos los roles, de la mamá, de la prima, la hermana, la cuñada, sí, la novia, la esposa, la que hace el ejercicio, la que no lo hace, la que hace el radio, la que... ¿Quién está de fondo y qué es lo que quiere? ¿Qué es realmente lo que le hace estar feliz, plena, contenta? Probablemente un día sea no hacer nada de eso. ¿Me explico? Tirar la toalla y que tampoco pasa nada, ¿no? Que también se vale y que es parte de... Entonces, yo los invito el día de hoy a que esta carta también se la cuestionen ustedes. ¿Qué o quién soy debajo de todos esos roles que me he impuesto, que necesito hacer, que por supuesto son importantes, pero quién está de fondo, quién está atrás, cómo me veo, qué admiro de mí, precisamente sin hacer nada de ir a la escuela, voy al trabajo y todo lo que ya mencioné? Es un buen
qué?
Día.
Uh-huh. A mí me ayuda mucho siempre preguntarme si quiero o no quiero, ¿no? O sea, como que a mis hijos les he enseñado un poco eso, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Quieres o no quieres? ¿No? Muchas veces llegan y me decían, ah, fulanito me pegó. Y le decía, ¿y te gustó? No, pues ve y dile que no te gusta. Y entonces llegaban muy serios desde chiquitos y decían, es que no me gustó que me pegaras, ¿no? Y siento que es una manera de que desde muy pequeñitos aprendan a poner límites. Pero también nosotros tenemos que aprender a ponernos límites a nosotros mismos en nuestra exigencia.
Totalmente.
Entonces es de, a ver, ¿eso me gusta o no me gusta? No me gusta, entonces no lo voy a hacer o no me voy a acercar o no voy a estar con esta persona porque no me gusta, ¿no? O quiero o no quiero hacerlo. O sea, volviendo al ejemplo de los s'mores, no había leña en la casa y entonces los niños estaban que querían hacer sus malvaviscos, ¿no? Y yo te juro que dije, ok, ¿quiero ir por la leña o no quiero ir? Y yo dije, sí, quiero ir, porque es algo que sí quiero hacer. Ya había comprado todo lo necesario y quería hacerlo. Yo no me los como, ni siquiera, pero sí quería hacerlo y fui y lo hice. Me explico como que empezar a guiarnos más por lo que queremos hacer y no por el rol, ¿no? Porque sí podría haber ido porque soy una gran madre y quiero...
Exacto, ¿no? Hay que dejar tantito eso. Decía mi psicóloga, los disfraces en el baúl, por favor.
Ajá. O sea, sí podría decir que esa actividad incluso de prender la leña y así, y cuando sí salió el fuego y yo, ¡ay, me salió! Me sentí muy feliz. Y no fue por cumplir el rol de la mamá perfecta, fue porque realmente quería hacerlo, sí, claro, ¿no? Y entonces claro, creo que si nos empezamos a guiar por eso, sí podemos vivir más allá de los roles, porque luego los roles pesan un buen.
Sí.
Son bien pesados.
Por ejemplo, en el rol de pareja, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol americano. Y entonces... curiosamente y sin quererlo, le voy al mismo equipo que le va Ernesto, pero no era así de inicio, ¿no? Yo le iba a los Colts, en fin, ¿por qué? Porque le iba a Peyton Manning, Peyton se cambió a los Broncos, me fui con él, y Peyton se retiró estando en los Broncos el equipo de mi marido, ahorita te voy a decir a dónde quiero llegar, y entonces yo me quedé yéndole a los Broncos y él le va a los Broncos también, pero me da mucha risa porque en este rol de parejas, la semana pasada nos decía otra pareja, él le decía a su esposa, ya ves, ella bien buena onda le va al equipo de él, y yo dije, no, porque soy buena onda ni la mejor esposa, ay sí, a lo del que tú le vayas yo le voy, no. Y ya le expliqué todo mi rollo, ¿no? Le dije, así fue, y fue desde antes esto, ¿no? O sea, no le digas o no le impongas a ella que le vaya a tu equipo nomás porque, ay, qué linda, qué buena onda, ¿no? Eso es el tipo de cosas, de roles de soy la buena esposa, soy la buena no sé qué, ¿por qué? Porque hago lo que los demás consideran que debo complacerles, ¿no? Ahí es donde nos debemos detener y, como bien decíamos, cuestionarnos si es lo que queremos o no es lo que queremos hacer. Esa es la carta del comentario del día de hoy. Ojalá que les haya gustado. Está, por supuesto, disponible para ustedes en @IngridTamaraMBS, que ahí nos podemos comunicar, ya lo sabemos, en Twitter. Mientras nosotras vamos a ir a un corte, regresamos y hablando de los Broncos y el fútbol americano y el fútbol soccer y demás, regresando tenemos toda esa información deportiva con Paco Ánimas. No se vayan.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas.
Les confieso que este fin de semana los que estuvimos haciendo los deportes fuimos nosotros, entonces no vimos absolutamente nada.
Eso. Pero para eso estoy.
Pero me siento tranquila, me siento en paz, porque Paquito nos va a poner al día y a ratito en la comida les voy a poder decir a mis hijos toda la información y voy a ser la héroe conocedora deportiva. ¿O no, mi Paco?
Exactamente, así que por eso yo digo presente todos los lunes para poder estar aquí al pendiente de lo que sucede en el mundo deportivo. Muy buenos días, chicas, pues contento de estar con ustedes una mañana más para platicar de la información deportiva. Primero, el fútbol mexicano, que dio de qué hablar por varios motivos. A media semana apareció nuevamente el grito homofóbico en el Estadio Azteca, se paró el encuentro de la CONCACAF dos veces por el tema de este grito, pero al parecer la afición entendió el tema y en el partido contra Querétaro de Cruz Azul el pasado fin de semana, que ganó la máquina 2-0, pues ya no apareció este grito. Esto es una buena noticia para el fútbol de nuestro país, porque incluso ya se decían rumores que hasta la FIFA ya estaba pensando en si darnos o no la sede para el 2026, porque la gente no entiende, ¿verdad? Bueno, o algunos de los aficionados no entienden, entonces pues ya no apareció y eso es una buena noticia. Por otra parte,
¿gritaron otra cosa o simplemente dejaron de gritar?
Simplemente no se escuchó, eso es lo mejor.
Ah, porque yo había escuchado que como que proponían que se gritara México cada vez que sacara el portero ahora, pero entonces quiere decir que ya de plano no se grita nada.
Pues mira, al parecer no, y es que la afición, por ejemplo, el marcador del partido a media semana, pues era en contra del local, entonces fue lo que provocó como que la frustración de algunos, el tema del grito. Ahora, claro, como el marcador fue al revés, pues quizá fue un factor para que no se escuchara. Vamos a ver si esto continúa, que ojalá y así sea. Por otra parte, perfecto, tenemos semana de Clásico Nacional. El próximo fin de semana se juega el América Chivas, Chivas América. Y las Chivas sorprenden porque esta semana ganaron a Pachuca de último minuto, pero tal parece que la paciencia con Vucetich y su forma de jugar no aguantó más. Le dieron las gracias en Guadalajara, se quedan sin técnico previo al clásico contra América y es algo que llama mucho la atención porque ganaste y viene el clásico y decides darle las gracias a tu técnico, pues bueno, al parecer todo indica que será Michel Leaño, un hombre de institución de Guadalajara que actualmente trabaja en las fuerzas básicas, quien llevará las riendas de este partido el próximo fin de semana. Pero llamó mucho la atención pues el tema de que Chivas se quedara sin técnico previo al clásico. Les mencionaba también que se jugó el clásico regiomontano.
¡Regiomontano!
Vaya partido, partidazo en la cancha de Guadalupe. Los Rayados del Monterrey sacan el triunfo y redondean su semana de manera increíble, ganando 2-0. Polémica incluida en la jugada del segundo gol, el árbitro se le atraviesa al Diente López, lo tumba, no marca falta, no marca balón indirecto, mejor dicho, deja que corra la jugada y termina en el segundo gol del equipo de Monterrey.
Nunca había visto algo así, fíjate, porque inclusive el árbitro no venía viendo al jugador de Tigres, que es el que el jugador de Tigres sí iba, digamos, directo hacia el árbitro y fue con el que se estrella, ¿no? Pero nunca me había tocado que le reclamaran al árbitro porque interrumpiera o porque estorbara, me explico, porque si no, ¿cómo le hace el árbitro? O sea, tiene que estar ahí, ¿no?
¿Sabes qué, Tamara? Sí, digo, normalmente no terminan en gol esas jugadas, pero de un tiempo para acá, cuando el árbitro toca el esférico, toca el balón, se reanuda el juego con regresar el balón al equipo que tenía la pelota, porque normalmente cuando pasa esto, pues puede cambiar la trayectoria del balón. En esta ocasión el árbitro justifica el no parar la jugada porque el balón no lo golpea.
Exacto. Pero el que lo golpea es el jugador.
Pero sí interfiere en el recorrido del jugador. Uh-huh. Entonces, esa es la polémica que deja el clásico Regio 126 y que pues mantiene a Monterrey en los primeros sitios de la tabla, motivado y en la mejor etapa con estos dos partidos de lo que ha sido Javier Aguirre como entrenador. Así que a esperar en qué termina la polémica. Por lo pronto, pues ganó Monterrey 2-0 uh-huh. y fue el partido como que de la jornada del fútbol de nuestro país. Mencionarles, chicas, también que pues hubo actividad de semana 2 de NFL. Washington uh-huh. derrotó a Giants 30-29. Los Steelers perdieron en casa ante los Raiders, uh-huh. que andan uh-huh. encendidísimos,
sí,
¿eh?
Sí. Los Raiders, que no me conviene a mí que estén ganando, pero sí están jugando bastante bien.
Pues parece que ya después de tantas temporadas, Tamara, sí, ya es necesario, ¿no?
Y Las Vegas les cayeron bien, además.
Les está cayendo muy bien la nueva sede. ¿A quién no le caen bien Las Vegas, Ingrid?
Pues sí.
No, pues sobre todo a Alejandro Fernández le cae re bien, que estuvo este fin de semana y le fue súper, súper bien.
Bueno, Alejandro se acopla lo también. Que sea, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Alejandro se acopla lo que sea y se la pasa bien donde sea, ¿eh?
Eso sí.
Sí, pero Las Vegas es Las Vegas y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿cómo no?
Y por eso mejor nos vamos a otro resultado. Los 49 de San Francisco derrotaron 17-11 a los Eagles. El equipo de Browns venció 31-21 a los Texans. Los Jaguars cayeron ante los Broncos 23-13. Sí. Las Panthers derrotaron 26-7 a los Saints, el equipo de Colts perdió 24-27 ante los Rams y los Bills pues terminaron por ganar 35-0 a los Dolphins.
A los Delfines, que los Delfines hicieron muy buen primer partido y ahora creo que es que tienen lesionados a sus dos quarterbacks y por eso es que esta vez se quedaron blanqueados en cero, pero sentí horrible, la verdad, qué marcador tan así extremo, ¿no? 35-0.
Y más, como decías, venían de ganar sorpresivamente en la jornada 1 o en la semana 1 y ahora pues terminan por perder. Los Patriotas.
Oye, pero los Jefes de Kansas ayer, ¿qué tal que perdieron 35-36? ¡Qué partido tan emocionante estuvo eso!
Gran partido de los Ravens que lograron rescatar el triunfo por únicamente una unidad y de verdad es que fue uno de los mejores juegos de la semana. Queda el día de hoy el de Empacadores contra Lions en el cierre de la semana 2. Los Chargers cayeron ante los Cowboys, los Titans también ganaron a los Seahawks, el equipo de Cardinals se derrotó a los Vikingos, Bucaneros con Tom Brady sigue dando de qué hablar y gana a los Falcons, uh-huh. los Bears también le ganaron a los Bengalis de Cincinnati, uh-huh. y bueno, así la actividad de la semana 2 de la NFL. Y bueno, para cerrar con broche de oro, hay que mencionarlo tal cual así, se vienen épocas importantes para el fútbol femenil en nuestro país, cada vez está tomando más fuerza el fútbol femenil, cada vez está llamando mucho más la atención, y tiene mejor nivel que en muchísimos años no habíamos visto en el fútbol femenil, y se le está dando la importancia que merece, al grado de que tienen partido amistoso el día de mañana en el Estadio Azteca, México contra Colombia, a las 7 de la tarde noche, este martes estarán jugando, ¿y qué creen? Ingrid y Tamara tienen boletos dobles para regalar, ¿eh?
Regalemos, qué bueno. ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, cuéntame.
Tenemos 6 pases dobles para regalar en este momento a las primeras personas que se comuniquen a cabina y quieran asistir a este partido. Ay, que de verdad yo les platico. Hubo un juego de preparación en el centro de alto rendimiento el fin de semana. México cae ante Colombia 2-1, pero la revancha y el juego ahora sí, el juego oficial, este juego amistoso que tanto espera la afición, será el día de mañana. Y qué mejor que las chicas seleccionadas nacionales sientan el apoyo del Coloso de Santa Úrsula, del Estadio Azteca, con las medidas pues necesarias para llevar a cabo este partido, pero que estemos todos apoyando desde la tribuna. ¿Cómo la ven?
No, pues buenísimo. La vemos bien padrísimo, muchas gracias.
Oye, pues hay que marcar 5166105 es el teléfono en cabina para que marquen y se lleven sus entradas. Está padrísimo, muchas gracias, Paco.
Pases dobles para que mañana estén apoyando a México contra la selección de Colombia, selección femenil, que cada vez empieza a mover más y más el pueblo mexicano, así que hay gran nivel en el fútbol femenil. Si usted no se ha dado la oportunidad de disfrutar un partido de fútbol femenil, esta es la mejor oportunidad para que usted asista al Estadio Azteca a apoyar a México mañana contra la selección de Colombia.
Me encanta que las chavas lo estén chicas, haciendo,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno, pues sí. Hasta aquí la información deportiva, chicas. Yo regreso el próximo lunes. Que tengan una excelente semana. Diosito me las bendiga. Y por supuesto, ya saben que cualquier información deportiva, @ Paco Ánimas, ahí andaremos platicando.
Un abrazo, Paco. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, pues es momento de irnos a un corte en lo que ustedes nos marcan, 55-51-66-1025, para que, por favor, vayan a apoyar a la selección femenil de México. Uh-huh. Me encanta la idea. Vámonos a un corte, Ingrid. Regresamos rápidamente. ¿Sí? Tenemos más. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Oigan, viejitas, pero bonitas las canciones. Y nosotras también. Another one bites the dust. Oigan, para que nos digan cuál quieren, esa viejita pero bonita que les anda haciendo falta, por favor, que aquí se las vamos a poner. Pero, ¿qué les cuento? Que ayer se llevó a cabo la 73ª edición de los premios Emmy, que ya se ha saldado con The Crown como gran ganadora. En fin, yo no voy a dar pormenores, que para eso tenemos al experto y que está ya listo para decirnos todo lo que sucedió el día de ayer en esta premiación. Stevie de TV, ¿cómo estás?
Hola, bonito lunes, qué gusto estar con ustedes.
Sí.
Oye, igual. Stevie, yo tengo una pregunta.
Venga.
Porque fíjate que estaba viendo los ganadores y los nominados de este año y así, pero de pronto tengo la sensación que esto ya lo viví. O sea, como si del año pasado hubieran sido muchos muy parecidos. ¿Se puede nominar dos veces y ganar dos veces o cómo es eso?
Siento que la razón por la que creo que ya lo vivimos es porque este año se repitieron tal cual en los Golden Globes. Los Golden Globes se llevaron a cabo en febrero, no hace tanto, a finales de febrero, y tal cual ganó Ted Lasso, tal cual ganó The Crown, y también Queen's Gambit. Por eso sentimos que esto ya lo habíamos visto, pero es porque los Emmys van un año atrasado. Por ejemplo, Ted Lasso ahorita va en la segunda temporada, pero están premiando apenas a la primera. Por eso el próximo año llegarían a premiar a la segunda si esto pasara. Así que yo creo que esa es la razón por la que lo sentimos tan fresco, ya lo viví, pero no, es sencillamente Golden Globes y los Emmy.
Okay, perfecto. A ver, cuéntanos, ¿quiénes fueron los ganadores de este año?
Pues bueno, como lo estabas bien mencionando, la más ganadora o la que obtuvo más premios, pues fue justamente The Crown, que se lleva 7 galardones en los premios de anoche, porque una semana antes hubo los Creative, que son los premios a todo lo que es detrás de cámaras, que son técnicos y que cuadres y cámara, iluminación, maquillaje, bla, bla, ahí también ya ganó bastantes, pero ayer se llevó 7, que es la más la ganadora más grande de la entrega, y aparte le dio a Netflix por fin la estatuilla más importante de la noche. Netflix nunca había ganado el premio a la mejor serie, y eso que lleva más de 8-9 años batallando y peleando pero nunca se lo había ganado porque estaba Game of Thrones o porque estaba Handmaid's Tale, pero ahora por fin la tiene gracias a la cuarta temporada de Crown. Y Ted Lasso, esta serie que hemos hablado bastantito aquí, se llevó 4, los más importantes de interpretación y sobre todo mejor serie, que le da a Apple TV Plus su primera estatuilla importante. Meryl Easton, la de justamente la de Kate Winslet, se lleva los premios de actuación, Evan Peters, y Kate Winslet se lleva el máximo premio, y Queen's Gambit se lleva justo dirección y mejor serie, miniserie en este rubro. Así que, pues les fue muy bien. Netflix está muy contenta esta mañana por esto. Y creo que fueron justos porque, aparte, no nada más se centraron en una serie, a pesar de que The Crown ganó muchos premios, también dieron oportunidad de que ganara I May Destroy You, mejor guión original de Michaela Cole, que aparte es un guión que ella escribió después de que sufrió una violación. Ella no sabía cómo canalizar todas las emociones y decidió escribir esta serie cómica, aparte una serie cómica sobre una violación, está muy raro, pero cuando la vean van a entender que sí se puede o que sí supo cómo sacar todos sus miedos, I May Destroy You, y le dieron el premio a ella, convirtiéndola en la primera mujer afrodescendiente en ganar el premio a mejor guión en la historia de los Emmy. Hack es otra serie que también les recomiendo bastante, sobre una mujer estandopera, una comediante tipo Joan Rivers, que tiene todos los años de carrera, pero de repente ya está como muy estancada en su zona de confort y contrata a una chavita de 20 años para que le renueve su acto, su comedia. Y es justamente esta lucha entre dos personas de distintas generaciones que, a pesar de que parece que lo tienen todo, sobre todo ella, está muy sola y encuentra por fin una amistad. Y de esto trata, es un humor negrísimo, divertido. Y Kat se llevó el premio a Jean Smart, que se lo llevó a Mejor Actriz de Comedia, que justamente, y lo dijo ayer, Jean Smart, cuando se estrenó la serie, ella estaba sufriendo la pérdida de su esposo de 34 años. De hecho, su esposo fue quien la metió a la actuación. Y ahora, con este premio, pues se lo dedica. Y de gracias al cariño y a todo el apoyo que ha sentido a su lado, es que pues ella ha podido salir adelante, porque pues no ha sido fácil para ella, y esto es un pequeño brillo en un año pues difícil para la actriz Jean Smart, que este es su cuarto premio Emmy, pues es el primero en la categoría principal.
Okay.
¿Tú sabes qué me da, me da mucha intriga saber cómo le haces, Stevie, ahorita que te oigo tan conocedor de cada una de las series, a qué hora, Stevie? O sea, ¿qué más haces en tu vida además de ver series y películas? Yo quiero tu vida más bien. Yo quiero estar así como tú.
Eso le digo a mi mamá, porque mi mamá me regañaba mucho de que veía mucha tele. Y es de, mira mamá, ahora esto me dedico, ya nada más.
Exacto,
le
está maravilloso.
Tienes el mejor trabajo del mundo. Claro. Oigan, ¿y cómo vieron los looks de la alfombra roja? Yo estoy un poco en shock con algunos.
Sí. Oye, ¿cómo se llama la chica de Gambito?
Fue la más comentada.
Hermosa.
Fue en amarillo. Hubo gente que empezó a atacarla que porque se ve más delgada, que recientemente las vimos en otros premios y que se ve más delgada de un momento a otro, pero ella sabía que era sus premios y se fue luciendo impresionante. Y a pesar de que no ganó, creo que se robó la noche.
No, bueno, con un vestido amarillo de sueño y ese peinado, la boca roja, la verdad estaba divina. Pero ¿vieron a Emma Corrin, que es la que sale de Lady Diana en The Crown? Traía un look extrañísimo, o sea, de pronto por arriba parecía que estaba en su primera comunión, y después traía unos guantes con unas uñas, con garras como de tigre, no, o sea, ¿les gustó?
Hay un meme que dice, como cuando estabas en tu clase de natación y te hablaron para la alfombra roja, y te fuiste directito.
Es que es tal cual.
¿Les gustó a ustedes o no?
No, la verdad no lucía
bastante. Y luego Gillian Anderson, que se llevó el premio a Mejor Actriz, que aparte hicieron una foto de cuando lo ganó por primera vez en el 97 y ahora en 2001, se ve más guapa, más todo, más joven, más todo, de cómo es posible que Gillian Anderson, que se lo ganó por Margaret Thatcher, se vea mejor cada vez. Es impresionante esta mujer.
Sí, maravillosa. Y también sabes que Kate Winslet, que también me parece que está en su mejor momento.
La amo.
Actoral y no sé si personal, porque lo refleja muy bien, pues se ve muy bien.
¿Vieron la de Mare of Easttown o no?
Sí.
¿Y les gustó?
A mí me gusta bastante. De hecho, a mí me hubiera gustado que se llevara el premio principal de miniserie, porque me la vi en un centón. Pero creo que le ha gustado en general, el consenso de la gente le ha gustado bastante. ¿A ti te gustó?
Mira, ella se llevó actriz protagonista de miniserie, fue la ganadora, y también la que sale de una, bueno, es su amiga, pero no, bueno, ya saben, si la vieron sabrán quién es, Julian Nicholson, también se llevó el de actriz de reparto de miniserie, o sea, las dos se lo llevaron. A mí me parece una serie, híjole, como muy... desafiante, no sé, sí me movió mis emociones, está buena, me costó un poco de trabajo ver a Kate Winslet así, ¿no? Creo que hace una gran actuación, no es de mis series favoritas, honestamente me gustan más las series tipo Queen, The Crown y la de Gambito de Dama.
Okay, perfecto. Es que entiendo totalmente lo que dices, porque al final es la historia de una mujer pasando una depresión muy fuerte y cómo a pesar de eso tiene que trabajar y salir adelante y todo eso. Entonces entiendo por qué no es fácil, sobre todo porque sí habla de la muerte de un hijo, y todas las que son madres les cuesta más trabajo conectar a esta historia. Entonces entiendo totalmente lo que dices.
Oye. Mira. Stevie, te iba a preguntar, perdón que te interrumpí.
No.
La semana pasada Pontón nos decía que como que hay un rumor ahí de quitar los Oscar, que porque ya no son lo que eran y demás, ¿no? ¿Qué pasa con los premios Emmy? Porque si me queda claro que los Oscar son como la premiación non plus ultra, pues con los que están más abajo, pues no me puedo imaginar si los quieran quitar o los vean como que ya no son lo que eran, qué sé yo, qué se rumora por ahí.
El Emmy se queda y con este boom desde hace más de 10 años que ha tenido la televisión y con la creación y con plataformas, el Emmy está más fuerte que nunca en la presencia de la industria, pero curiosamente en la audiencia está muerto. El Emmy el año pasado registró una audiencia de 6 millones cuando la más baja que habían tenido era de 12, entonces fue la mitad y no, pues ni
es que
se espera
pandemia
que
también.
Sí, la pandemia también, y se espera que este año suba poquito, pero no mucho. Entonces, en cuestión público, el Emmy ya no causa, pero en cuestión industria es muy importante. Así que no creo que suceda este cambio. Igual los Oscars están más a salvo. La que sí está peligrando muchísimo es el Golden Globe, que es por la prensa internacional en Estados Unidos es la que ha tenido problemas, porque se han hablado de favoritismos, de que les pagan y por eso ganan series o películas. Esa es la que está en cuestión peligro. De hecho, el próximo año no vamos a tener Golden Globe en primera vez en como muchísimos más de 50 años.
O sea, tienen más credibilidad los Emmys que los Golden Globes.
Sí, pues en cuestión de que, bueno, el Emmy vota la gente que trabaja en la industria y en los Golden Globes, los periodistas extranjeros que viven o radican en Estados Unidos, y ahí es donde se ha hablado de por qué, porque de repente a los periodistas extranjeros traen carrazos o los mandan de viaje a París durante 2 semanas a promocionar, a conocer este Emily in Paris, o sea, cosas que se ve que les están pagando y que aparte no hay diversidad, no hay representantes latinos. De hecho, una persona de México ni siquiera es mexicana, es una mujer de Estados Unidos, o sea, aquí hay como cosas de, entonces, ¿cuál es la representación extranjera? Si no la estamos viendo, es lo que llevan años batallando, pero este año se destapó la cloaca y sí están cambiando ideas para que se realicen en 2023, pero 2022 es un hecho que no tenemos Golden Globe, a menos que algo suceda.
Tómala.
Bueno, pues, sí, es fuerte eso, ¿no? Con tantos años de acostumbrarnos a esa ¿sí? premiación y que los mismos actores pues se sentían también como que la buscaban,
relajado.
¿No? ¿No? Y sí, que finalmente para ellos forma parte del currículum haber ganado, por supuesto, un Golden Globe, ¿no? Es como les da prestigio.
Y aparte que se atrevían y se arriesgaban a nominar o premiar series nuevas o actores desconocidos en su momento. Siempre primero el Golden Globe lo sacaba y ya después ya los demás decían, ah, es cierto, hay que ver esta persona. Por eso sí va a ser como un poco triste perder esta oportunidad de salir un poco de la caja. Pero lo importante de todo es que todas las series ganadoras ayer en los Emmy son recomendadas aquí en Ingrid y Tamara. Así que somos expertísimos los tres.
A mí, honestamente, me gustan los premios por dos razones. Una, porque me recomiendan series, ¿no? Como que digo, ¿eh? Ay, si se ganó 7 Emmys, pues claro, debe estar buena, ¿no?
Son referencias.
Siento que es como si fuera cierta garantía. No lo es, pero yo siento que es así. Me pasa lo mismo con los premios Oscar. Cuando se ganan un premio Oscar, una película en cualquiera de las áreas, digo, ok, por lo menos tiene buena calidad, ¿no? Y claro, siento que no pierdo mi tiempo viendo algo muy chafa. Pero algo que también me gusta mucho es ver cómo las estrellas se aparecen en estas alfombras rojas, en algunas ocasiones con unos vestidos hermosos y arreglados divino, y en otras ocasiones siento que tienen la intención de llamar la atención exclusivamente, ¿no? ¿Ustedes qué creen que sería lo ideal? ¿Que realmente sean como unos íconos de moda o que de lo que se trata es de ser diferentes?
Un poco de los dos. Por ejemplo,
sí, yo creo que sí.
No,
es una mezcla,
esperando
sí.
A ver si van a querer responder, pero un poco de los dos. Por ejemplo, atacaron mucho ayer a Billy Porter, que es este actor nominado por Pose, este actor abiertamente gay, que siempre va con los vestuarios más extravagantes como para llamar la atención. Lo atacaron mucho de que siempre quiere ser la persona que todos vean, pero está bien también de repente tener a alguien que rompa todos los esquemas y sobre todo una figura masculina que esté ahí rompiendo estándares. Creo que traía como abanicos en
pues justo de eso se trata su personaje, entre comillas, ¿no? O sea, justamente de eso se trata.
Exactamente, sí. Entonces por eso creo que me parece bastante adecuado. Luego Carl Clement Hopkins, que estuvo nominado por Hacks, también fue con un vestuario como de pirata, un vestido pirata medio chistoso que enseñaba a hombro, y también lo criticaron, pero es lo mismo, es romper tabús, es divertirse, y también hace un poco llamar la atención. Así no que sé. Van de la mano una con las otras. Hay los vestuarios clásicos como Mandy Moore, que fue en rojo, pegadito, se veía guapísima, pero al final no la recuerdas tanto como una Anya Taylor-Joy, que pues es un vestido espectacular, grande, llamativo, con la cola gigante. Entonces depende de cada quien.
Claro, Ellen Pompeo, por ejemplo, de Grey's Anatomy, iba rarísima, parecía como de Star Wars, ¿no? Sí. Con un mono de Elizab negro, así como con hombreritas, pero toda relamida. Como que la verdad no siento que le echó tantas ganas. Así.
Sí, de hecho yo cuando la vi creí que se había rapado, porque dije, ¿dónde está?
Yo también.
Pero ya vi que estaba súper relamida.
Sí, oye, yo también. Pues...
yo creo que estas premiaciones siempre dan mucho de qué hablar, como bien decía Ingrid, también nos dan, nos orientan para saber cuáles son las series o las películas que debiésemos ver, ¿no? Por lo que piensa la crítica de ellos, en fin, yo espero.
Oye,
que
sigamos. No me critiquen, oriéntenme.
Oriéntenme, para saber cuál debo ver y cuál no. Te agradecemos muchísimo, Stevie, por esta reseña de los premios Emmy.
Yo a ustedes por empezar la semana escuchándolas y con todo el público, así que perfecto, y nos vemos nos escuchamos el miércoles.
El miércoles.
Más recomendaciones y regalos.
Éndele pues, ya quedamos. Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Bye bye. Vamos rápidamente a un corte, regresamos. Recuerden que el día de hoy tenemos en la música viejitas pero bonitas, por si quieren recomendar alguna, en @IngridTamaraMBS, los estamos esperando. Volvemos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Conectores queridos, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con Paco Ánimas sobre lo mejor de los deportes.
Tenemos semana de Clásico Nacional, el próximo fin de semana se juega el América Chivas, Chivas América, y las Chivas sorprenden porque esta semana ganaron a Pachuca de último minuto, pero tal parece que la paciencia con Vucetich y su forma de jugar no aguantó más. Le dieron las gracias en Guadalajara, se quedan sin técnico previo al Clásico contra América, y es algo que llama mucho la atención porque ganaste y viene el Clásico y decides darle las gracias a tu técnico, pues bueno.
Y más adelante, Carla Lara nos hablará sobre los 5 lenguajes del amor. No se la pueden perder. Continuamos, somos Ingrid y Tamara, aquí en MBS.
La efeméride del día.
¿Qué magia tiene la música de Soda Stereo?
No, bueno.
Impresionante. Pero bueno, un día como hoy, pero de 1997, en Buenos Aires, ante más de 65,000 personas, esta, la banda argentina Soda Stereo, ofrece su recital de despedida titulado El Último Concierto en el Estadio Monumental de River Plate. Es donde sale esta frase, pues que ya acuñada, sin duda alguna, a Gustavo Cerati, la de gracias totales, ¿no? En ese concierto salió. Si no te vayas a poner a llorar, ¿eh? Por favor.
No los vi en concierto. No.
Oye, yo tampoco, pero te puedo decir que
soy
en
muy
el
fan.
2014,
ajá,
me tocó ir al Festival de Viña del Mar, y ahí en la Quinta Vergara se hizo un homenaje para Soda Stereo. Imagínate, fabulosos Cadillacs, auténticos decadentes, era todos tocando música de Soda Stereo, y el público de la Quinta Vergara, que ya sabes que es el monstruo,
ajá, ajá,
con globos blancos al final para tirar, se te ponía la carne de gallina, así, ahí sí querías soltarte a chillar, de verdad que...
Se me puso la carne de gallina.
Y te voy a decir algo que me da mucho gusto, evidentemente que hayamos tenido la oportunidad de tener una banda como Soda Stereo, es que yo creo que Gustavo Cerati fue muy reconocido tanto por el público como por sus propios colegas en vida. Es decir, no es que ahora que murió y que ahora que ya no está el grupo estemos diciendo, ¡ay, qué genialidad! No, yo creo que algo que me da mucho gusto es que él sabía la referencia que fue para el rock, ¿no?, en español.
O sea, como el caso de Selena, ¿no? Que realmente sí, el éxito grande como tal, en donde sí todos nos sabemos sus canciones, sí vino después de su muerte.
Ándale.
Uh-huh. ¿No? ¿Te refieres como algo
así?
Sí,
era muy exitosa, sí, 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 en vida, ¿no? Pero tienes razón.
Sí, pero a nivel mundial, así. Exacto. Sí, fue a raíz de su muerte. O sea, yo la había visto en una entrega de premios, de premios como gruperos, y yo ahí la conocí. Y fue poco antes de que muriera. Y sí me acuerdo que la vi en el escenario y dije, wow, con esta mujer, qué padre está su música, pero no me sabía sus canciones. Uh-huh. Y ahorita, bueno, si quieres que se las canto todas, hombre.
Por favor.
Bueno, no, mejor no. Mejor nada más me creen, así que sí me las sé. Oigan, y en las efemérides también un día como hoy, pero de 1934, nace la actriz italiana Sofía Loren, cuyo nombre real es Sofía Schicolone. Schicolone, Schicolone.
Schicolone,
ajá. Schicolone. Sofía Schicolone. Ganadora de cerca de 50 premios internacionales, entre ellos dos Oscar y un BAFTA. Y participó en películas como El Cid, Quo Vadis y Matrimonio a la Italiana. Y es nombrada embajadora especial de la ONU en misiones humanitarias. Así
feliz
es que,
cumpleaños a Sofía, sí, Loren.
Feliz cumpleaños.
Y hoy es Día Internacional del Deporte Universitario. Y mira, fue oficialmente proclamado por la UNESCO, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y esta celebración pretende reconocer y agradecer el esfuerzo que hacen las universidades en diversos lugares del mundo, justamente para propiciar la formación integral del alumno en la cultura física y el deporte como ejes fundamentales de desarrollo humano. Así es que felicidades a todos los chicos universitarios que además son deportistas.
Perfecto. Esas fueron las efemérides del día de hoy. Nosotros nos vamos a ir un corte porque, híjole, venimos con un tema súper interesante. Sobre todo porque yo sí creo que mucho del éxito de nuestras relaciones y, por supuesto, también de las relaciones de pareja es cómo nos comunicamos. Y estaremos platicando con nuestra querida coach Carla Lara sobre los 5 lenguajes del amor. Qué importante es descubrir el tuyo y el de la gente que tú amas para que entonces realmente ese mensaje de amor pueda llegar de formas muchísimo más certeras. Y entonces nuestras relaciones tengan otro nivel. Así nos vamos a ir un corte, pero regresamos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Este es Oldies but Goodies y me están gustando, viejitas pero bonitas, las canciones, por supuesto. Y así es como le damos la bienvenida este día a nuestra queridísima coach Carla Lara para hablar de un tema súper importante y súper interesante, los 5 lenguajes del amor. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Estamos muy, muy contentas de recibirte como siempre. Nos encanta cómo compartes tu sabiduría con todos nosotros. Y el día de hoy creo que es un tema sumamente importante porque cuántas veces hemos escuchado a personas o incluso nos hemos sentido nosotros que no nos aman, ¿no? Así es que siento que no me ama. Y cuando lo revisas dices, pues es que sí es una persona que a lo mejor me cuida, a lo mejor tiene gestos, pero a lo mejor no me está dando de ese amor que es el que yo necesito, ¿no? Y lo mismo pasa si el otro lado, a veces creemos que estamos amando a las personas que nos rodean, a nuestra familia, a nuestra pareja, y sentimos que de alguna manera algo no está funcionando y a lo mejor es porque estamos hablando idiomas distintos. ¿Sería algo así, Carlita?
Totalmente, eso es el tema. Mira, imagínate que cada uno de nosotros tiene un tanque, ese es nuestro tanque de amor. La uh-huh. cosa es que no todos los tanques de amor se llenan con el mismo combustible. Entonces, el autor Gary Chapman, en su libro Los 5 lenguajes del amor, justamente uh-huh. nos ayuda a entender este tema de los tanques y con qué se pueden llenar. Entonces, él encuentra que hay 5 tanques principales. Ahí te van. Uh-huh. El primero es palabras.
¡Ay! Uh-oh. Se nos cortó. Ahí palabras. Viene, ahí viene de regreso. Sí, justo ese libro del que habla yo lo leí uh-huh. y fue como bien interesante porque sí descubrí cosas de mí que no sabía, ¿no? Uh-huh. O que a lo mejor no tenía como tan presentes y entendí por qué muchas veces mis relaciones personales no funcionaban. Por ejemplo, hay un lenguaje que ahorita nos va a hablar más a profundidad nuestra querida Carla, que es el del tacto, ¿no? El del apapacho, el de tocar, el del contacto, ¿no? Y sin lugar a dudas, ese es el mío. Entonces, si yo no estoy recibiendo por parte de la gente que quiero ese tipo de apapacho, a lo mejor me están dando de los otros cuatro lenguajes, pero es como si me hablaran en chino, ¿no? No entendería ni papas.
Ahí está Carla, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Eso, ah, Carla. Ahora sí, Carlita. Nos quedamos el primero, en las palabras.
Entonces, el primero.
Palabras de afirmación, estas personas que todo el tiempo necesitan que sea, ay, pero qué guapa, qué bonita, qué preciosa, pero qué inteligente, mira qué bien te ves, ¿no? Ya sea de manera hablada o de manera escrita, también puede funcionar. Todas estas personas que necesitan los piropos, los elogios, estas palabras de motivación. Entonces, con esas personas, estas cosas funcionan increíble. Pero, ¿qué es lo que hace que a estas personas a lo mejor se les empiece a vaciar el tanque cuando reciben críticas, cuando reciben ofensas, cuando a lo mejor las personas no le dan las gracias o no la reconocen? Estas personas empiezan a sentir, ay, como que algo no va bien. Entonces, este sería nuestro primer lenguaje. El segundo es tiempo de calidad. A estas personas les encanta hacer cosas juntos, caminatas, ir a platicar, conocer lugares nuevos, viajar, compartir estas experiencias. Les gusta muchísimo la parte de estar en lugares en los que no haya interrupciones para tener tiempo con el otro. Entonces, por supuesto, si una persona tiene el lenguaje de tiempo de calidad y está en pareja con alguien que cuando están hablando contesta el teléfono o se distrae con mensajes, o algo pasa y entonces se levanta y deja la conversación a la mitad, eso puede ser un problema para la persona que quiere recibir tiempo de calidad. Hay otro que es regalos. Hay personas que todo el tiempo están con detalles, con cartitas, con esta una flor, me acordé que hoy es tu santo, hoy hace un año empezamos tal cosa, y todo el tiempo están como con estos detalles. Esas personas, pues lo que les gusta o la forma en la que expresan su amor y reciben su amor es justamente con esto. ¿Y qué es lo que puede hacerlo sentir mal? Bueno, pues cuando la pareja de plano se le olvida y así de qué día es hoy nuestro aniversario y cumplimos una semana y ya se les olvidó, ¿no? Esas personas empiezan pues a sentir que quizás el otro no los ama. Lo que es bien importante recordar es que generalmente las personas expresamos nuestro amor de la forma en la que nos gusta que nos amen. Entonces, claro, una persona que siempre te está dando detalles es una persona que su tanque se va a llenar con detalles. Una persona que constantemente está diciendo qué guapo, qué linda, qué hermoso, ta, 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 se va a llenar con palabras de afirmación. Una persona que busca estos espacios para compartir y planea estas cenas románticas o estas escapadas es de tiempo de calidad. Y vienen otros dos.
A ver.
Actos de servicio, que son esas personas que todo el tiempo están queriendo ayudar, ¿no? Son estas que, ay, no se te olvide que la semana que entra es la verificación de tu coche, ¿no? Que tienen todo perfectamente establecido y claro para siempre estar ayudando, que siempre están dispuestos a, ay, es que necesitamos hacer esto en la casa, no te preocupes, yo lo arreglo, yo lo hago, yo me hago cargo de eso. A estas personas les encanta escuchar el ¿qué puedo hacer por ti?, ¿no? O esto es algo que hice porque sé que a ti te gusta. Entonces, estas personas se nutren con esas, con esa forma de amar. Y finalmente, el contacto físico. Los abrazos, las caricias, estar cerca, los apapachos. Hay personas que es el contacto físico primero que cualquier otra cosa. Pero bueno, por supuesto que estas personas, pues si se va un poco y si se pasa un poco de la raya y ya hay esta sensación de distancia física, de no te abrazo, de no te hago caso, pues estos tanques se van vaciando. Entonces, esos son los cinco lenguajes: palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y contacto físico. Lo que es importante es que las personas que están del otro lado hagan una evaluación, porque de una manera es que todos podemos tener diferentes tanques. No significa que si te gusta el contacto físico, ya no te va a importar que te diga palabras de afirmación. Uh-huh. Pero hay uno que es el primario. ¿Cuál es el tema? Para que la pareja se mantenga en el tiempo, lo que necesitamos entender es que un poco hay que amar al otro con la gasolina que el otro necesita. Es justo lo que tú decías en la introducción de esta sección. Yo puedo amarte con toda mi alma. A lo mejor yo llego todos los días y corro a ti y te abrazo y te doy un beso y te acaricio, pero tu lenguaje de amor es palabras de afirmación. Y a mí nunca se me ocurre decir que te ves bien cuando te vas en las mañanas. Entonces yo te estoy amando, pero no te estoy amando como tú necesitas ser amado o amada.
Oye, Carla, que pienso entonces que así como nos gusta que nos amen, nos sale de manera natural amar al otro, ¿no? Básicamente.
Sí, claro.
Pero entonces, como le gusta al otro recibir amor o su lenguaje, pues digamos que ahí sí habrá de hacerse un esfuercito, ¿no? Básicamente, ¿no? Habrá de ponerse conciencia en eso y decir, ah, ok, yo, por ejemplo, de los 5 que dijiste, yo ya me ubiqué, por ejemplo, el mío es el tiempo de calidad, me encanta, yo creo que así me gusta que me amen. Pero puedo ver el de Ernesto, es actos de servicio. Entonces, ahí hacer consciente que lo que a él le gusta es justamente lo que él da, ¿no? Es estos actos de servicio, en qué te puedo ayudar, cómo le hago y demás. Ahí sí hay que ser, vamos, hacer nuestro propio esfuerzo, porque naturalmente no nos sale, ¿ok?
Exactamente, y en este sentido tú podrías preguntarle, bueno, tú haces todas estas cosas por mí, pero ¿qué podría hacer yo por ti? Entonces ahí le das exactamente lo que él necesita y la forma en la que él se siente amado. Y también lo que es importante para ti es aprender. Oye, cada vez que él hace algo por mí, cada vez que él tiene un acto de servicio, lo que está haciendo es que me está amando.
Claro, valorar.
Y fíjate cómo entonces ahí empezamos en una conversación que es mucho más íntima con el otro, mucho más profunda en el sentido de decir, reconozco la forma en la que tú me estás amando y empiezo a amarte. Y ahí es donde viene esta construcción de un modelo con el otro. Es decir, ok, a lo mejor para mí, yo te cuento el mío es contacto físico. A mí todo el tiempo me gusta, pero que me arrunchen, pero la sobada, pero me fascina. No, entonces todo el tiempo estoy ahí pegosteosa. Y entonces, si la otra persona es de, ay, ya, uf, inmediatamente viene esta sensación de, pero ¿por qué no me amas? ¿No? Entonces necesita venir esta conversación de decir, a ver, ya sé que a ti te encanta que te estés sobando, abrazando, ¿no? Está bien, pero ¿sabes qué? Para mí es importante, no sé, actos de servicio. Ah, bueno, entonces ¿qué tal que empezamos con ese ejercicio? Yo hago esto y entonces sabes que te estoy amando y yo sé que me estás amando. Ahí es en donde vienen estas conversaciones que nos pueden ayudar mucho a permitirnos tener un tipo de relación que sea mucho más profunda y mucho más funcional. Una de las razones por las cuales las parejas comienzan a tener distancia física y distancia emocional es porque sus tanques están vacíos. Es decir, si una persona comienza a sentir que en la relación en la que se encuentra no está recibiendo el amor que necesita, es exactamente igual que un auto que de pronto pues se queda sin gasolina, ya no puede avanzar. Llevando esta metáfora a la relación se estanca. Y entonces las personas empiezan a poner esta distancia con el otro y empiezan a generar una separación. Entonces, este modelo es súper práctico y súper directo para todas las personas que estén diciendo, hay algo como que está raro en mi relación. Pregúntense, ¿cuál es mi lenguaje del amor? ¿Y cuál es el lenguaje del amor de mi pareja? Y entonces, a partir de eso, empezar a construir un modelo en el que ambos aprendan cómo. Porque ahí hay otra cosa. Imagínate que a lo mejor el tuyo decías que era tiempo de calidad, ¿ok? Entonces, el tuyo es tiempo de calidad, pero a lo mejor es que te gusta que estén todos en familia, tú, pero tus papás, pero tu pareja, pero tus hijos, pero los primos, pero los sobrinos, Y eso es lo que a ti te hace sentir amada, cuando están todos en una gran tribu, en una gran celebración. Si tú no explicas que eso es así, entonces a lo mejor, no sé, te hace una cena romántica en una cabaña en donde no hay internet. A lo que voy es, fíjate cómo eso también puede ser tiempo de calidad, claro, pero no es exactamente el tiempo de calidad que a ti te gusta. Uh-huh. ¿Sí lo ves?
Sí, sí.
Entonces, sí, sí, esa es la complejidad al momento de hacer pareja. Además de nuestras heridas, de nuestras historias, de nuestros diferentes pensamientos, de nuestras diferentes necesidades, además de todo eso, puede ser que estemos hablando un lenguaje del amor completamente distinto de nuestra pareja. Y entonces lo que hace mucho bien recordar es, no es que la otra persona no me ame, es que no me está amando como yo necesito ser amado. Y eso no está mal, solamente necesitamos aprender cómo sí, qué es lo que sí podemos hacer nosotros para nuestra pareja y establecer esa conversación para que nuestra pareja sepa exactamente qué es lo que nosotros necesitamos de ellos. Por ahí hay un montón de frases que dicen, es que si te lo pido, entonces ya no lo quiero. ¡Ay, por favor! Pues eso es una cosa súper absurda.
Pues entonces, ándate sí, con un adivino, ¿no?
Para algo está la comunicación.
Que lea la mente, exacto.
Pero además...
Mejor dicho, o sea, imagínate que tú vas al mejor restaurante de este país y llegas y te sientas y sale el chef y te dice, ¿qué le traigo? Y le dices, ah, pues si tú no sabes a qué vine. O sea, así de ridículo sería pensar... Claro. Que nuestra pareja va a adivinar qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces, uh-huh, quitémonos esas ideas de la cabeza y empecemos a darnos cuenta que para que verdaderamente la relación funcione y se construya, necesitamos comunicar, verbalizar qué es lo que necesitamos. Y entonces, ahí viene un paso anterior. Necesito saber cómo me gusta ser amada.
Claro. Sino uh-huh, que estoy pidiendo.
¿Y sabes qué? ¿Cuántas veces, o sea, como que eso me hace reflexionar, todas aquellas veces en las que nos sentimos que no están valorando lo que nosotros estamos dando en una relación, ¿no? Y es muy probable que estamos dando de las áreas que no son la importante para nuestra pareja. Y decimos, pero es que ¿por qué no lo valora? ¿Por qué no se siente amado si le estoy dando muchísimo? No, pero es que no estás llenando el tanque adecuado, ¿no? Me encantó esa imagen porque te da mucha claridad.
Imagínate esto, imagínate que para una persona su lenguaje es palabras de afirmación. Y ahí tienes al otro que cada vez que llega a tu casa viene y ajusta los focos y cambia las cosas y tú dices, ah, pues bueno, son cosas que tiene que hacer en la casa. ¿No? Y el otro se queda como, nunca reconoces nada de lo que hago. ¿Y cuál es la respuesta? Pues sí que si se funde el foco no lo vas a cambiar, pues sería como lógico, ¿no?
Ay,
pero
pobrecito,
lo que está haciendo es un acto de servicio, porque esa es la forma en la que demuestra su amor. Uh-huh. Y entonces ahí es donde de repente puede empezar a haber muchos baches en la forma en la que nos comunicamos con el otro. Entonces, un gran ejercicio para las parejas, grandioso ejercicio es, cómprense el libro de los 5 lenguajes del amor, cómprenselo. Léanlo y hagan los ejercicios que vienen en el libro y descubran cuál es el lenguaje del amor del otro. Denle al otro la gasolina que necesita y vas a ver cómo esa llama se enciende. Nada nos pone en un mejor estado que tener el tanque lleno.
Sí, de acuerdo.
Carla, no seas malita, vamos a ir a un corte porque ya sabes que hay que hacerlo, pero regresamos contigo para concluir con el tema. ¿Te parece bien?
Claro que sí, por supuesto.
Pues volvemos pronto, somos Ingrid y Tamara en MBS.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
For you. Fíjense que el día de hoy estamos escuchando Viejitas pero Bonitas y esta canción, por supuesto, reúne las dos cosas, ¿verdad? Así es que espero que les esté gustando la música que ha elegido la producción para el día de hoy. Y estábamos platicando en el bloque pasado con nuestra coach Carla Lara sobre un tema que no solamente se me hace necesario, se me hace muy lindo hablar de los 5 lenguajes del amor. Y ya nos platicabas, Carla, de quienes requerimos que se relacionen con nosotros con palabras de afirmación, otros más con tiempo de calidad, otros con regalos, otros con actos de servicio y otros con contacto físico. Y hablábamos de parejas, pero estaba ubicando en esta lista dónde están mis hijas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces claro, me queda muy claro que, por ejemplo, mi hija mayor, Gigi, para ella tiempo de calidad es como muy parecida a mí, pero Miranda es contacto físico. Y entonces les voy a decir, a Miranda desde muy pequeñita le gusta esto de hacer orejita, ¿sabes? Como agarrarte la oreja y con eso, bueno, ya babea, ¿no? O agarrarte el bracito y estarte acariciando. Y Gigi, no, ay, Miri, no me hagas así, Miri, hazte para allá, no sé qué, pero Miri, no te vayas, te quiero aquí junto a mí. Entonces, qué complicado, ¿verdad? Pero yo creo que sirve más allá de la pareja saber cómo nos estamos comunicando en los lenguajes del amor, ¿no?
Claro, es un acercamiento súper interesante y que además podemos elaborar con todos los miembros de nuestra familia e incluso con nuestros colaboradores en el trabajo. Mm. O sea, puede ser una gran ventana de oportunidad si aprendemos de una manera sensata a darle a las personas verdaderamente lo que necesitan. A lo mejor en el trabajo tienes a una persona a la que le necesita palabras de afirmación. Mm-hmm. Y entonces, si es parte de tu equipo y tú le dices, muy buen trabajo, veo que te estás esforzando, ajá, me gusta mucho lo que estás haciendo, va a ser completamente diferente que si esa persona cuando hace algo o no dices nada o todo el tiempo hay crítica. El desempeño de esa persona en su trabajo va a ser completamente distinto. Entonces, tienes toda la razón. Aunque este modelo comenzó siendo un punto de partida para relacionarnos en pareja, pues resulta ser que finalmente una necesidad que todos compartimos como especie es la necesidad de ser amados. Uh-huh. Entonces, el hecho de que tú colabores con alguien y esté ahí, tienes que saber algo. Esa persona tiene la necesidad de sentir amor. Y no estamos hablando, por supuesto, de un amor romántico. Estamos hablando de esta conexión y de esta empatía y de este contacto que podemos tener con el otro. No se nos olvide que somos seres semigregarios. Y por eso siempre vamos juntos y por eso nos agrupamos. Entonces, piensa de qué manera podrían cambiar los resultados en tu vida si aprendieras a relacionarte y a identificar en las personas que te rodean, en todos los ámbitos de tu vida, exactamente cómo es que se llenan sus tanques. Uh-huh. Por supuesto que tus resultados podrían ser absoluta y completamente distintos. Y sí, si tú lo ves, por ejemplo, en este caso que nos compartes de tus hijas, pues una va a querer estar ahí todo el tiempo abrazando y todo, pero así como mamá, eso también te da una pauta bien interesante.
Totalmente.
Porque finalmente, si vas a celebrar a tu hija que necesita tiempo de calidad y lo que haces, uh-huh, es que la abrazas y la apapachas y le dices, eres la mejor, pero no te la llevas a comer, uh-huh, no va a sentirlo tanto. Uh-huh. Pero uh-huh, lo mismo al revés. Si a tu hija que necesita el contacto físico, tú le dices, wow, súper bien, vámonos a comer, pero no se te ocurre ni siquiera darle una palmadita en la espalda, no se llena el tanque. Y no, claro, significa que no las estés amando. Uh-huh. Significa que las necesidades de cada uno de nosotros son distintos.
Uh-huh. Ahora, eso que funciona, sí, también para nosotros. Yo cuando leí ese libro, ya les compartía al principio de esta sección, que mi lenguaje es el de tocar, ¿no? A mí me, uh-huh, gusta que me apapachen y sin lugar a dudas así es como yo me siento amada, pero llevo varios años sin pareja y entonces mi hijo, el más chiquito, Paolo, tiene el mismo lenguaje que yo y siendo un niño, pues siempre estaba en mis piernas, siempre estaba arriba de mí, siempre me estaba abrazando y con eso estaba yo llenando mi tanque muy bien hasta que creció. Acaba de cumplir 10 años y aunque y sigue pesa, siendo un niño cariñoso, ya no es ese bebé que vivía arriba de mí. Y entonces empecé a sentir cómo mi tanque se empezaba a vaciar, ¿no? Y dije, tengo que solucionarlo. Y la solución no es agarrar la primera persona que encuentre en la calle para decirle, ¿quieres ser mi pareja? Y dame lo que necesito. Entonces empecé a hacerme de mis mañas, ¿no? Como para poder llenarme mi tanque yo sola. ¿De qué manera? Pues contratando un masaje, ¿no? Exacto. O de pronto hacerme piojito yo a mí mí misma, ¿no? Y de esa manera siento que no tengo mi tanque vacío, por lo tanto no estoy en un estado de necesidad en el que estoy ahora sí que mendigando amor por todos lados, ¿no? Es como algo así.
Exacto, es que se vuelve muy interesante porque justamente por lo que dices, ¿y qué pasa si entonces no tienes pareja? ¿Ya? No, pues entonces tienes que encontrar una manera creativa para llenar ese tanque y que no te empiezas a dar en oferta con tal de que alguien no te abrace o te diga algo bonito o te invite a comer o no, o sea, tienes que encontrar una manera de hacerlo tú contigo y eso te posiciona en un lugar completamente distinto. ¿Por qué? Porque cuando te relaciones con alguien, ya no va a ser de la desde esta necesidad y desde esta carencia y desde este tanque emocional vacío. Porque ese es uno de los principales errores que cometemos en la vida. Llegamos a la relación tan vacíos que entonces esperamos que sea el otro el que se encargue de llenarnos en todas las áreas de la vida. Y entonces pues ahí es donde verdaderamente se junta el hambre con las ganas de comer. Porque seguramente el otro también está vacío. Y entonces, ¿cómo le haces? ¿Desde dónde construyes? Pero oye, qué diferente Ingrid. Es cuando cada uno de los miembros de la pareja llega a la relación, digamos, con el tanque en 3/4. Ahí uno puede avanzar y puede verdaderamente empezar a funcionar. Fíjate cómo la relación va a ser construida en otra dimensión. Ya no es estoy contigo porque te necesito para llenarme, sino estoy contigo porque mi tanque está mejor.
Sí, yo aunque quiera no puedo besarme a mí misma.
Oye, pero espérame, Ingrid, ahora mismo estoy pensando, no te vaya a pasar, te digo que mi hija Miranda también es de contacto físico, ¿no? Entonces hace orejita, ella hace con sus deditos, le hace orejita así al mundo, ¿no? Estábamos los cuatro en un país que no era el nuestro, con un idioma que no era el nuestro, y no sabíamos cómo irnos en metro al aeropuerto porque la línea en la que íbamos la cerraron. Entonces salimos así a la superficie, digamos, y ahora el mapa y cómo le agarramos, no sé qué, y un alma así que llegó de Dios y la Rosa de Guadalupe, un señor ya de edad, nos ayudó. Entonces traíamos 4 maletas y las 2 niñas y él nos dijo, tienen que ir por esta línea, pero ya, porque el tren se va, ¿no? Entonces corrimos, las maletas, las niñas, el señor, yo los llevo, y el señor corría, y él cargó a Miranda de 4 años por ahí. Cargó a Miranda y todo, sí, por allá, sí, a la derecha, córrele, córrele. Y cuando me doy cuenta, Miranda iba haciéndole orejita al señor. O sea, que ni conocía, así que no te vaya a pasar eso.
Ay, yo soy de esas. Pero por eso tengo que ir con cuidado. Ahora, sí, muchas veces necesitamos los otros lenguajes. A mí también me gustan, por ejemplo, los regalos, y entonces me compro flores a mí misma. O me gusta el tiempo de calidad y me regalo un espacio de hacer un hobby, ¿no? O de tomar una clase de algo que me gusta, o sea, como que creo que te puede funcionar para los dos lados, y coincido contigo, Carla, que este libro es espectacular, sí, y es, yo creo que el libro que todos tenemos que leer.
Sí, es un gran regalo, ya sea que estés en este momento de tu vida sin pareja o con pareja, es algo muy poderoso que te va a ayudar a entenderte mucho, y también te ayuda un poco, si es que no estás en pareja, y a lo mejor estás todavía con esta sensación del corazón roto, y empiezas a evaluar tu relación anterior, a lo mejor descubres algo. A lo mejor descubres que no es que la otra persona no te amara. A lo mejor solamente no te hablaba en tu idioma y no te amaba de la manera en la que tú necesitabas o tú a esa persona. Y eso muchas veces nos ayuda a sanar esas relaciones anteriores, porque simplemente te enteras, bueno, no es que tuviera que ver conmigo, es que era algo que simplemente estábamos hablando en idioma completamente diferente, y eso hace que las relaciones efectivamente se terminen. Entonces, bueno, el amor con todas sus complejidades, ¿no? A todos que nos encanta entrarle al tema, que es un tema de los más taquilleros que existen en el planeta, el amor, las relaciones y demás, este es un gran punto de partida para entrarle, para aprender cómo te gusta, qué es lo que necesitas comunicar y qué es lo que le va a gustar al otro. El título es Los 5 lenguajes del amor, del autor Gary Chapman.
Te agradecemos muchísimo. Esta plática podría durar tanto, porque como bien dices, no solo es taquillera, es que podemos sacarle tanto y tanto más. Pero bueno, pues te esperamos, por supuesto, la próxima semana con la misma ilusión, Carla. Muchas gracias. ¿Dónde te podemos localizar?
Me encuentran en todos lados como Carla Lara Coach.
Perfecto. Carla, nos encanta todo lo que compartes. De verdad, muchísimas gracias. Y este tema, sin lugar a dudas.
Que sea una linda semana.
Gracias, igualmente. Cambiar el rumbo de nuestras relaciones. Se los digo de verdad. Cuando entiendes eso, dices, ok, y es mucho menos esfuerzo. Hace rato decías que es el esfuercito de dar lo que no es tu lenguaje, pero no, te darás cuenta que necesitas muchísimo menos energía para darle así certeramente al lenguaje de la persona que amas que estar intentando con todos los lenguajes, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Nada más no le voy a hacer orejita a un señor que pase por ahí. Que no sepa.
Bueno, lo voy a pensar, depende si está guapo. Así.
Si se lo merece
si,
o no.
Si es un señor como Ricky Martin, sí puedo hacerle orejita.
Bueno, tam. Bueno. Hasta las dos orejitas te doy permiso.
¡Ya la hice! Ahora
bueno,
sí.
Vamos a un corte, vamos rápido, regresamos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
Esta maravilla de canción se llama Respect, es de Aretha Franklin. ¿Por qué la estamos programando? Ah, pues ahí les vamos, porque nos vamos a dejar ir como hilo de media, porque la última vez que la revista Rolling Stone actualizó su icónica lista de las 500 mejores canciones de la historia, para que se den una idea hace cuántos años fue, el iPod era relativamente nuevo y Billie Eilish tenía 3 años, gracias.
Hola.
Fue en el 2004 cuando se lanzaba una lista donde el rock y el soul dominaban los primeros puestos, coronándose en primera posición el Like a Rolling Stone de Bob Dylan. No obstante, ahora la corona ha sido arrebatada al también premio Nobel. ¿Y saben a quién se la concedieron? Pues sí, a la mismísima Aretha Franklin con esta canción de Respect, que es ahora la canción que ocupa el primer lugar en la lista de Rolling Stone. ¿Qué tal?
¿Cómo han cambiado las cosas? Ahorita Billie ni tiene disco, ahorita está Olivia Rodrigo y Dua Lipa son las meras, meras petateras en el pop. O sea, que han cambiado mucho las cosas de un año a otro. Ahora no, imagínense, desde el 2004 al 2021. Pero bueno, para esta nueva versión que se hace pública después de 17 años de la última conocida, la publicación convocó una encuesta a más de 250 artistas, músicos y productores, desde Angelique Sitcho a Seth, Sam Smith, Megan Thee Stallion o Bill Worth, así como a figuras de la industria musical y destacados críticos y periodistas, y relatan en un artículo, y cada uno de ellos envió una lista clasificada, ándale, de sus 50 mejores canciones, y entonces se tabularon los resultados, recibiendo así votos casi de 4,000 canciones.
Así, de esta manera, esta edición, además de poner en primer lugar a la inmortal Franklin, se caracteriza por contener más hip hop, country moderno, indie rock, pop latino, reggae y R&B. Y de hecho, tal es la renovación y el peso del paso del tiempo, y por tanto la evolución musical, que de 500 canciones, 254 no estaban presentes en la lista anterior. Como resultado, explican una visión más expansiva e inclusiva del pop, música que sigue reescribiendo su historia con cada latido. Y ahora sí, vamos al top 10 de la revista Rolling Stone después de 17 años. Y las canciones son...
Bueno, en el número 1 ya decía Ingrid, Aretha Franklin con Respect.
El número 2, Public Enemy de Fight the Power.
En el número 3, Sam Cooke con A Change is Gonna Come.
Número 4 es quien era antes el primer lugar, el esta canción Like a Rolling Stone de Bob Dylan.
Número 5, Nirvana con Smells Like Teen Spirit.
La número 6 es de Marvin Gaye, es What's Going On.
Número 7, The Beatles con Strawberry Fields Forever.
La 8 es Miss Elliot, Get Your Freak On.
Número 9 es Fleetwood Mac con Dreams.
Y la número 10 es Outkast, Hey Ya.
Mira, pero tenemos a los latinos.
Ajá.
En posiciones bastante lejanas, creo que el más cercano es la 50. Pero bueno, voy a empezar con la 479. En ese lugar, en la 479, está Carlos Santana con Oye, ¿cómo va? Ándale.
Mi ritmo, 439. Híjole, sí se fueron los latinos muy lejos, honestamente. Celia Cruz con La Vida es un Carnaval.
En el 405, mira, de quién hablabas, la fallecida Selena con Amor Prohibido.
El número 384, Cardi B, J Balvin and Bad Bunny con I Like It. ¿Viste, Pontón? J Balvin.
Guácatelas.
A ti que te encanta, Pontón.
En el número 329.
Ahí sí está, Pontón.
Guácatelas.
J Balvin, dice él. Oye, en el 329 está Bad Bunny con Sapphira.
Y en el número 50, órale, latino que está más alto en el ranking es Daddy Yankee con Gasolina. ¿Es en serio? No.
¿Es en serio?
Sí les voy a ir a jalar las orejas. Serán muy conocedores, pero no estoy de acuerdo. Cero, cero de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo, Pontón?
No, creo que no. Creo que ya, o sea, hasta dejó los audífonos.
Sí, estoy de acuerdísimo que no.
Exacto. Oigan, pues así las cosas con esta noticia de las 500 mejores canciones según
ya me traumé.
La revista Rolling Stone. Bueno,
o sea, ¿cómo que no, J Balvin, no. Bad Bunny y Daddy Yankee son los que están arriba en esta lista? O sea, no.
Sí, o sea, y Santana y Celia Cruz hasta allá, hasta el fondo. No, ¿qué es esto? Bueno.
¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Este mundo no está bien. Voy a lavarle las orejas, así. ¿Estás de acuerdo? A esos músicos por esos votos, no, muy mal.
No. Pero bueno, ¿saben qué? Lo que no estoy de acuerdo tampoco es que ya se nos acabó el programa, pero sí estoy de acuerdo en que regresemos mañana y que ustedes regresen con nosotros. Muchas gracias, Ingrid, y a toda la producción también. Muchas, muchas gracias.
Gracias a todos ustedes, que tengan un muy feliz lunes, un buen inicio de semana. Recuerden que hay que ponerle muy buena actitud y nosotros estaremos muy felices de que nos acompañen en el día de mañana con otro programa de Ingrid y Tamara. Y los dejamos con el programa de Pontón, de Estilo de Vida Digital, que seguramente les va a encantar. Se quedan con él. Gracias, hermoso día. Bye.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.